Bueno, vamos a comenzar en versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo tuvo enemigos en esa iglesia de Corinto. Algunos estaban negando la doctrina de la resurrección, acabamos de aprender en 1 Corintios 15. Tal vez venía de los saduceos, que no creían en la resurrección del cuerpo. Y había en esos tiempos maestros, predicadores, que siempre querían llevar a la gente al pacto viejo de la ley de Moisés, tratando de convertir a todos los cristianos primeramente al judaísmo, creyendo en la salvación por medio de la ley de Moisés. Estudiamos esto en Hechos. Fue triste. En Hechos 15, tenía que tener un gran concilio en Jerusalén. En 15:1 de Hechos dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Estaban muy interesados ellos en ritos, en las ceremonias. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces siempre tenían ese peligro de maestros que querían regresar al pacto antiguo. Y estos estaban en Corinto tratando de atacar la autoridad de Pablo. En muchas partes de esta carta de 2 Corintios, tenemos Pablo defendiendo su oficio como apóstol. Y obviamente estos maestros falsos llegaron con cartas de recomendación. Mire, somos personas grandes, tenemos cartas, supuestamente de Jerusalén, que les conferían supuestamente alguna autoridad. Y ellos estaban insinuando de que Pablo no teniendo tales cartas, no era apóstol legítimo. Y por esto Pablo tuvo que defender su ministerio a cada cuando en contra de las acusaciones. Pero tiene una respuesta en versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La respuesta a la acusación es sí, tenemos cartas. Y estas cartas son ustedes. Ustedes son la prueba de mi autoridad, dice Pablo, y de mi llamamiento como apóstol. Pero no escritas en papel con tinta, sino escritas en el corazón de Pablo también. Estaba afirmando su amor por la iglesia de ahí. Pero eran cartas públicas, que todo el mundo pudiera leer, viendo que había una iglesia verdadera, obra de Cristo Jesús, con muchas almas, personas salvadas, regeneradas, bajo la obra de Pablo. Y eso fue todas las credenciales que Pablo tenía que presentar. Estas personas eran su carta de recomendación. Hechos, no palabras. Resultados, no recomendaciones humanas. A veces es el mismo en el mundo de negocios. Aquí en los Estados Unidos hay muchas personas súper ricas que nunca cumplieron la secundaria de la escuela. No tenían grandes calificaciones, según piensan los hombres, pero han producido fortunas. No tienen lo necesario, supuestamente, para triunfar, según lo creen mucho, pero producieron resultados. Hay un lugar al otro lado de la autopista aquí que se llama Leisure World. Este es un lugar de jubilados, un gran complejo. Y mi esposa trabajó por el hombre que formó todo esto. Ni cumplió la secundaria. No tenía gran preparación. Pero algo semejante estaba pasando en estas historias de la Biblia, en el ministerio. Aún atacaban a Cristo Jesús diciendo que, ¿cómo que puede predicar? No tiene calificaciones. Vamos a Juan 7:10. En Juan 7:10, cuando Jesús se fue a la fiesta de los tabernáculos, dice en 7:10 de Juan, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran multitud acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Cristo estaba enseñando en el templo. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Si no ha sujetado a nuestra escuela, ¿cómo se atreve a enseñar? Si no ha sujetado al sistema de los hombres. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios, si es de doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Querían dudar hasta las calificaciones de Cristo Jesús y también a los apóstoles. En Hechos 4:13, lo voy a leer, no tiene que ir. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan estaban predicando y sabiendo que eran hombres sin letras. ¿Cómo es posible? Son hombres sin letras. Y del vulgo, no tenía la manera de hablar, la manera muy fina y sofisticada, se maravillaban y les reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, no tenía las calificaciones de los hombres de su sistema del día, pero sí tenía el poder de Dios. Y así es la lucha siempre. En Lucas 16:14, voy a leer otro. En Lucas 16:14 dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Los fariseos estaban burlando de Cristo Jesús por su enseñanza, porque ellos estaban pensando en un sistema de hombres. Entonces le dijo Cristo Jesús, hablando, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. A veces las calificaciones de los hombres son abominables a Dios. Y eso es lo que estaba pasando con Pablo. Pablo dijo, yo tengo resultados, yo no necesito cartas de hombres. Regresando a nuestro texto. Continuando sobre estas cartas, dice en 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Y hermanos, ustedes son una carta de Cristo. Hay mucha gente en el mundo que nunca van a leer la Biblia. Hay personas que no saben leer. La única carta que van a leer es tu vida. Es tu vida. Van a decidir si quieren venir a Cristo analizando tu vida. ¿Qué forma de carta está presentando? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El gran cambio de los hermanos de Corinto, que antes eran tan viles en sus pecados, fue una carta mil veces más persuasiva que unas cartas de hombres de origen dudosa. En 1 Corintios 6:9 estudiamos cómo eran antes la gente ahí de Corintios, cómo eran antes de recibir a Cristo Jesús. En 1 Corintios 6:9 dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis, algunos de ellos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso fue una carta. Antes había ahí, en ese pueblo, la gente que ahora estaban cristianos eran fornicarios, llenos de inmoralidad sexual, practicaban la idolatría, el adulterio, eran homosexuales y ladrones y borrachos. Pero pasaron por un gran cambio. Ya eran criaturas nuevas, transformados, renovados, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Eso fue una carta con más poder. Eso fue una carta que hablaba con potencia a todos. Pablo no necesitaba más acreditación que esto. Versículo 4, ya entrando en el tema. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué está hablando aquí? Pablo tenía buena confianza en su ministerio. No dudaba de su llamamiento. Pero tuvo que añadir que la suficiencia era de Dios. Que un hombre en su propia fuerza no tiene suficiencia para el ministerio. Tratando de llevar a cabo la tarea del ministerio en la carne es una gran frustración. Hay pastores, hay predicadores que no pueden disfrutar nada de su trabajo. Andan miserables por mucho tiempo. Pablo dijo en el capítulo anterior, en Dios 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Estaba hablando de cómo los predicadores presentan el Evangelio y pueden ver el destino de personas mostrando que van a ir al infierno y otros que van a ir al cielo. Y dice, ¿quién es suficiente para esto? Para trabajar en esto. Y dice, nadie. Pero la suficiencia no es del hombre. Viene de Dios, viene por el llamamiento de Dios. Así que cuando uno puede mantenerse humilde, siempre dando la gloria a Dios por todo lo bueno que pase, puede tener confianza en su ministerio y aún disfrutar su llamamiento. Cuando uno reconoce que en sí, en su carne, es totalmente incapaz. Más tarde Pablo va a decir en 2 Corintios 12, en 2 Corintios 12, una vez más defendiéndose en contra de otros, en 12:10 va a decir, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Otros predicadores estaban presentando, yo soy hombre fuerte de Dios, yo soy hombre formidable de Dios. Pablo estaba jactándose, yo soy un débil, ¿sabes? Por lo cual por amor de Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible ser fuerte cuando uno esté débil? Reconociendo su debilidad, el poder viene de Dios. Y uno puede dar la gloria de Dios y seguir bendecido en su ministerio. Así empezó la iglesia primitiva en Hechos 3. En Hechos 3 sanaban un cojo. Pedro y Juan trabajando juntos en 3:1 de Hechos, subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». No dijeron, «En nuestro nombre, en nombre de nuestra iglesia, en nombre de nuestro ministerio». No, «En nombre de Jesucristo». Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Pero ahora es el punto importante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, y ese es el punto sumamente importante. Varones israelitas, ¿por qué os maravilléis? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resultado poner en libertad. Estaban diciendo, sí, se sanó, pero no fue nada que ver con nosotros. Fue el poder para la gloria de Cristo Jesús. Más adelante en el capítulo 4, el mismo, en 4:9, eran arrestados, dice pues, que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia. Un ministerio así, siempre dando la gloria de Dios, siempre reconociendo que el hombre en sí no es gran hombre de Dios, simplemente es un servidor. Tal ministerio puede ser bendecido. Bueno, vamos a continuar en nuestro texto. Ya estamos en 2 Corintios 3, 6. El capítulo es bien corto, solamente tiene 18 versos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Ahora está hablando del nuevo pacto, porque estos maestros falsos querían arrastrar la gente al pacto viejo. Entonces Pablo estaba diciendo, estos que quieren confundirles, quieren traerlos de nuevo bajo el testamento, el pacto viejo, que ya está abolido. Es absurdo ir por ese camino. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muchas veces se abusan de ese versículo, pero vamos a considerar lo que estaba pasando con el pacto antiguo. Nosotros somos del pacto nuevo, porque el pacto viejo estaba desapareciéndose con la resurrección de Cristo Jesús. Ese pacto viejo que dedicamos mucho tiempo estudiando esto en viernes, pero lo podemos entender nosotros en luz del nuevo. En Hebreos 8:13, no tiene que ir, pero si quiere apuntarlo, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Estaba acabando el viejo. Los maestros falsos eran bien patéticos porque querían regresar al pacto viejo, ya que estaba desapareciendo por ser tan débil en comparación del nuevo. El pacto viejo estaba lleno de tipos y de sombras. Apuntaba la dirección al nuevo pacto de Cristo Jesús. Pero la Biblia dice, la sangre de toros y vacas no pudo quitar el pecado. Fue solamente simbolismo apuntando a lo que iba a venir. Abraham lo entendía bien. Cristo dijo que Abraham veía su día y se gozó. Abraham estaba confiando en el nuevo. Moisés entendió bien que era sufrir el vituperio de Cristo en Egipto. Moisés entendió el nuevo. David también, por la promesa de que uno de sus hijos iba a ser como rey, como Mesías del nuevo pacto. Pero la mayoría de los judíos, tristemente, solamente miraron en los ritos. no en la realidad detrás de todos los ritos y todas las ceremonias. Sus corazones eran duros. Enfocaron en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley. Por eso estaban mal entendiendo muchas cosas que Cristo vino a corregir. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 5. Porque estos judíos del pacto viejo dejaron a la gente muy confundido. Toda la gente estaba confundida por las enseñanzas de los fariseos, de cómo usaron y manipularon la palabra de Dios. En Mateo 5 hay un sermón que a veces se llama el Sermón del Monte. Y ese sermón era para corregir los errores del día. Dice en 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos, abriendo su boca les enseñaba, diciendo, estas son las bienaventuradas, bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente que están arrepentidos, con corazón contrito, no los que estaban jactándose de sus logros muy grandes. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estaban llorando sobre sus pecados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eran mansos porque sabían que no merecían su salvación. Recibieron su salvación como don de la gracia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Realmente estaban buscando la justicia en la palabra de Dios. No estaban buscando en la palabra de Dios una manera de justificar su pecado. Por ejemplo, vamos a mirar otra parte. En Mateo 5, ahí, 21. En Mateo 5, 27. Cristo estaba enseñando, corrigiendo a la gente sobre el adulterio. Dijo en Mateo 5, 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso fue la letra de la ley. No cometerás adulterio. Y los fariseos estaban pensando, ok, quiero una muchacha joven, diferente, ya estoy harta con mi esposa, entonces no voy a cometer adulterio, pero encontraron una manera de producir un divorcio que realmente no fue correcto. Y según la letra, estaban bien, pero estaban trabajando en contra del espíritu de la ley. Dijo en 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y después, en otra parte, Cristo continuó enseñando sobre esto. En Mateo 19. Enseñando sobre el divorcio en Mateo 19, dice que, Cristo dice en 19:4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra? Un poco antes, 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Entonces vinieron a los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Se quemó el frijol, está divorciada. Por cualquier cosa, eso es lo que querían hacer. Bueno, voy a despedir de mi esposa, tomar otra y no estoy cometiendo adulterio. Según la letra de la ley, pero fue una violación del espíritu de la ley. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará al padre y madre y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Querían regresar a sus pretextos. Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer. mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué dice que adultera? Ella y él. Es que Dios no estaba reconociendo el divorcio falso. Porque no estaba según el espíritu de la ley. Y estos que engañaban a ellos mismos, usando la palabra de Dios para justificar su pecado, dijeron, no, pues según la ley, estoy bien, según la letra. Bueno, regresando a Mateo 5. En 5:21, Cristo dijo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Eso es la ley. La letra de la ley, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué estaba enseñando? Si quiere apuntar, 1 Juan 3:15, no voy a ir, pero en 1 Juan 3:15 dice, cualquier hombre que odia a su hermano es asesino, es homicida. Entonces, los fariseos estaban diciendo, según la letra de la ley, pues sí, odio a mi hermano, pero no lo estoy matando. Y Cristo estaba diciendo, no, eso no es según el espíritu de la ley. Entonces, Cristo tenía que limpiar muchas cosas. En Mateo 5:38, porque se pusieron lodo sobre la ley. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Eso fue la letra de la ley. Pero eso no fue para tu contienda personal con tu hermano. Eso fue para un juez en la corte que tenía que juzgar con justicia. Ellos estaban agarrando la letra de la ley y pagando ojo por ojo, diente por diente en sus venganzas personales. Eso no fue el espíritu de la ley. El espíritu de la ley dijo ojo por ojo, diente por diente a un juez que tenía que tomar decisiones como magistrado. El espíritu de la ley, Cristo estaba clarificando en 39 ahí cuando dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Pueden pasar por alto el insulto. No tiene que responder a cada cosa con venganza. Entonces, ellos estaban distorsionando la intención de la ley de Dios para perseguir sus pasiones carnales. Y esto es lo que quiere decir, regresando a nuestro texto en 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Estos estaban matando a ellos mismos, sus corazones eran duros. O tenían que ser convertidos a la verdad de Cristo, o tenían que ser destruidos. Y Dios estaba planeando destruir su templo por las manos de los romanos y acabar con todo su sistema de una vez. Y si tú vives así, hermano, hermana, usando la Biblia para justificar tus pecados, Dios te destruirá a ti también. Versículo 7. Y si el ministro de muerte grabado con letras y piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar en la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El pacto viejo fue glorioso, aunque fue grabado en piedras en las tablas de los 10 mandamientos. Fue glorioso porque revelaba la santidad y la justicia de Dios. Cuando Moisés bajó del monte, su cara brillaba. Está en Éxodo 34:34, pero no voy a ir. Moisés bajó del monte después de recibir instrucciones de Dios y su cara brillaba. Fue gloriosa. Aunque fue un ministerio de muerte por causa de los corazones duros del pueblo. Pero el pacto nuevo es aún más glorioso. Porque en el pacto nuevo, la ley no es solamente grabada en tablas de piedra, pero la ley está grabada en otras tablas. ¿Cuáles son? Amén. Vamos a ir a Hebreos 8:8. En 8:8 de Hebreos habla del nuevo pacto. Y tenemos que recordar que cuando Cristo tomó el pan dijo y la sangre, dijo, eso es el nuevo pacto. Vamos a aprenderle el nuevo pacto en Hebreos 8:8. Porque reprendiéndoles dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Serán totalmente transformados. Sus pecados de antes de ser cristianos son borrados totalmente. Son criaturas nuevas. Es más glorioso porque Dios está poniendo en nuestros corazones no solamente el querer, el deseo de cumplir, sino el hacer, la capacidad de cumplir con Dios, por el Espíritu de Cristo que está morando en nosotros. Dice nuestro texto, la cual había de perecer. Cuando estaba hablando de la cara de Moisés, ¿por qué pusieron el velo sobre su rostro? Es porque cuando Moisés bajó, poco a poco está apagando la gloria. Y no quería que todo el mundo vea que vino con su cara resplandeciente, pero poco a poco estaba apagando. ¿Por qué? Fue simbólico que ese pacto viejo iba a desaparecer con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Versículo 9 de nuestro texto. Versículo 9. Porque si el ministro de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de condenación no pudo hacer más de condenarte. La ley por sí sola no puede hacer más que esto, de maldecirte, de condenarte y de matarte. Aprendimos esto en Romanos. En Romanos 3:19, hablando de esa ley, dice en 3:19 de Romanos, dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es un ministerio de condenación. Y que, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley viene para revelar el pecado. Solamente puede condenarte. En 3:28 del mismo capítulo, ahí en Romanos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. En Gálatas 3:10, lo voy a leer, 3:10 de Gálatas, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en muchos otros lugares, hasta en Santiago 2:10, dice, si te rompes una parte de la ley, estás culpable de todo. Esa ley fue un ministerio de condenación. No pudo ofrecer mucha esperanza, pero aún así es glorioso como ministerio, porque el pecador merece ser condenado, destruido, mandado al infierno. Pero dice que el nuevo pacto es un pacto de justificación por la fe. Vamos a Romanos 4. El nuevo pacto estaba aún visible en el tiempo tiempo del Testamento Antiguo, pero la mayoría no estaban percibiendo, pero Abraham sí. En Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El nuevo pacto da la justicia por la fe. Los hombres saben que no pueden jamás vivir una vida suficientemente santa para ser agradable por Dios. Entonces tiene una fe en lo que Cristo hizo, es suficiente para pagar por su salvación. Y eso es más glorioso. Regresando al texto, en versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Está comparando los dos pactos. El nuevo pacto era tanto mejor, Pablo estaba explicando, que era absurdo escuchar a los maestros falsos que querían ponerlos de nuevo bajo el yugo del pacto antiguo. Cristo dijo, hablando de su nuevo pacto, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Era un yugo imposible en el Testamento Antiguo. Versículo 11. Por si lo que parece, lo que estaba desapareciendo, lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El nuevo pacto no va a terminar, va a durar hasta el fin del mundo. Dios ha prometido que esto no puede fracasar como el pacto viejo. La ley está escrita en nuestros corazones. Las puertas del Hades no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo. Es un reino inconmovible, dice en Hebreos 12:28. El nuevo pacto está predestinado por el poder de Dios para la gloria de Cristo a un éxito cierto. No puede ser destruido, no puede ser cambiado, es firme. Bueno, versículo 12, estamos llegando al fin. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaren la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No es necesario ya hablar en sombras y en tipos misteriosos. El pacto nuevo es claro, el velo del templo fue rasgado. En el templo, en el Testamento Antiguo, dijeron, no te acerques al monte, te vas a morir. Pero ya Cristo está diciendo, venid a mí, ya está abierto. Es más claro, podemos entender ya toda la Biblia. Porque todo el Testamento Antiguo estaba hablando de Cristo Jesús, por eso lo estamos estudiando en viernes. Y es para nosotros los cristianos comprensible. Pero para los judíos que no creen en Cristo, es imposible entender su Biblia. Por eso la mayoría de los judíos tienen poco interés en sus propias escrituras. Yo conozco judíos que no son creyentes. Algunos de ustedes aquí presentes tienen más conocimiento de las escrituras del Testamento Antiguo que la mayoría de los judíos. Lo tienen en sus ceremonias, pero no tiene interés en las escrituras porque no las puede entender. Están estudiándolos de una perspectiva que ha sido abolida. Y la evidencia es el hecho de que ya no tienen templo, ya no tienen sacrificios, ya no pueden hacer nada del pacto antiguo. Los judíos que yo conozco creen ya que salgan por días festivos para ayudar a los pobres pensando que con sus buenas obras pueden comprar una posición con Dios. El opuesto de lo que la Biblia enseña. Tristemente ellos no tienen nada más que una promesa de algún día muchos de ellos van a venir a la fe de Cristo Jesús. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es como ya dije, ellos no pueden entender sus propias escrituras del Testamento Antiguo. El velo está sobre sus corazones y no sobre sus caras. Solamente por fe en Cristo se pueden escapar de esa condición tan triste. Y es posible que hay personas aquí que no pueden entender la Biblia, que realmente no tiene el Espíritu de Cristo Jesús todavía, no han nacido de nuevo. Es de la misma manera, tiene velo sobre su corazón. Yo he conocido muchos judíos ya convertidos a Cristo y son poderosos en la palabra, pero hasta que se conviertan son ciegos como incrédulos. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fue un castigo horrible de Dios por el corazón duro, por sus rebeliones de los judíos de muchos años, de muchos siglos. Vino un juicio terrible. Vamos a Juan 12. Estamos llegando al fin. Vamos a Juan 12 y 37. Es un pasaje espantoso. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces eso está diciendo que había muchos milagros que Cristo hizo en frente de los judíos. ¿Cómo que hay muchos milagros de vidas cambiadas entre ustedes? Y hay ciertas personas, después de mirar toda esa evidencia, rechazan a Cristo Jesús, que se quedan en sus pecados. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podrían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos. ¿Quién los cegó? Dios los cegó los ojos de ellos, endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con sus corazones y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Fue un juicio por sus siglos de rebelión. Eran cerrados sus ojos, sus corazones. Y tú, hermano y amigo, si vives en una rebelión constante, mostrando su falta de fe en Cristo Jesús, el mismo puede pasar a ti. Versículo 16, estamos cerrando. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso va a pasar en el futuro. En cada año hay muchos judíos que reciben al Cristo, toman su evangelio como la verdad, viven en el pacto nuevo, participan en la Santa Cena, viven para su reino. Y hay profecías en Romanos 11 que dice: viene un día en que la mayoría de ellos van a recibir a Cristo. 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Antes que nada, es un verso que puede fácilmente comprobar que el Espíritu es Dios, como Cristo es Dios, como el Padre es Dios. Y hay libertad en su presencia. ¿Libertad para qué? ¿Para pecar? Si tu deseo es pecar, no tienes fe. El pecado no es libertad. Vamos a Juan 8:34. En Juan 8:34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado quiere llevarte y ponerte en cadenas. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando uno realmente es regenerado por el poder de la libertad, está en vivir la vida de abundancia que Dios ha preparado para nosotros. El pecado te traerá angustias, estrés, el engaño, un sinfín de consecuencias no deseadas. Los que tienen fe quieren escapar del pecado y de su miseria. No dedican su tiempo a buscar el pecado, de cómo hacerlo sin que nadie se entere. A mí, hermanos, me encanta la ilustración de un tren. Hay un tren que pasa allá por San Juan Capistrano. Y un tren en su carril está libre de pasar por montes, por valles, todo el día, pasando por ciudades, pueblos, con toda rapidez. Es completamente libre el tren en su carril. Pero una vez saliendo de su carril, se choca con las rocas, con los árboles, se descomponga rápidamente. Así el cristiano, siguiendo su carril de la voluntad de Dios, es libre. Puede disfrutar la vida, puede crecer, puede prosperar en el Señor. Pero saliendo de su carril, empieza a chocar con otros hermanos, con los miembros de su familia, y fácilmente puede perder su libertad y perder su gozo. El Espíritu nos da libertad de hacer lo que es agradable a Dios, sin distorsionar sus preceptos para justificar nuestros pecados. Vamos a 18, último versículo. Por tanto, nosotros todos, no solamente una persona como Moisés era el único, pero por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Enfocando en Cristo Jesús. Dedicamos tiempo cada semana estudiando la palabra. Estamos poco a poco mirando a Cristo Jesús y convertidos a su imagen. Dicen los salmos de que los que sigan los ídolos se acaban con los ídolos. Van a acabar con como sus ídolos estúpidos. Pero aquí dice los que adoren a Cristo están convertidos a su imagen poco a poco. Él nos está llevando a la gloria, de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu de Cristo. Por eso estudiamos toda la Biblia aquí en esta iglesia, en la luz del nuevo pacto, porque toda la Biblia es como un espejo de la gloria del Señor, y poco a poco nuestras vidas empiezan a brillar como la cara de Moisés. Pero no para acabar después, sino para continuar más y más. Vamos a Mateo 17. En Mateo 17:1-2, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso fue la gloria de Cristo Jesús. Se llama la transfiguración. Todo su cuerpo, su ropa, todo, no como Moisés, un poquito y después se apagó. Y nosotros estamos mirando a esa cara de Cristo. Todos mirando a su carro, no solamente Moisés. Y como Moisés bajó del monte llevando la gloria en su cara, nosotros estamos poco a poco llevando la misma gloria en nuestras vidas. Eso es la promesa del Señor. Bueno, eso es nuestro texto. Tengo 2 puntos breves de doctrina y ya. Vamos a preparar por la Santa Cena. La persona salvada en la Biblia tiene un corazón nuevo. Es una persona diferente. Y eso fue anunciado desde antes. En Ezequiel, no tiene que ir si no lo puede encontrar, pero si quiere apuntar en Ezequiel 11:19. Dice, y les daré un corazón, está hablando del nuevo pacto, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su corazón, de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dice, cuando uno tiene ese corazón nuevo, tiene un deseo de andar en los preceptos de Dios. No, su deseo no es ir tras el pecado. El mismo Ezequiel en 36, Dios dijo en Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo. El corazón nuevo es como renacer, como Cristo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es el cambio que Dios hace en la vida de los que son creyentes. Si tú estás viviendo en la rebelión, atrapado en pecado, es tiempo de pedir a Dios un corazón nuevo, para que podrás tener realmente el deseo y el poder de cumplir con Dios. De otra manera, la vida cristiana en la iglesia será siempre una gran frustración. Se puede ver personas que vienen a la iglesia, son tan frustradas, tratando de vivir según preceptos y astutos que están muy altos para ellos en su propia fuerza, porque todavía no tienen el corazón nuevo. Entonces, tarde o temprano se van a decir, ya, yo no puedo más, me voy. Pero la persona que tiene ese corazón nuevo, es natural buscar los preceptos de Dios y decir como David, oh, cómo amo yo tu ley. Es un deleite. Uno tiene que tener el Espíritu de Dios morando en su corazón para prosperar como cristiano verdadero. Y para nosotros que tenemos a Cristo, vamos a preparar nuestros corazones para celebrar la Santa Cena. Y es una celebración. En realidad tenemos razones poderosas para celebrar. Estoy acabando en Romanos 8. En Romanos 8:1. Versos de celebración, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado fue tratando de cumplir ese pacto viejo confiando en mi propia justicia. Ya hemos dejado esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vamos a ir a la Santa Cena, pero si antes, si la palabra de Dios te ha tocado en esta mañana, queremos dar oportunidad de recibir oraciones y de pedir por cualquier asunto. Entonces voy a pedir que pase Arsenio si acaso hay alguna petición de oración.